Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? España registra hoy un ligero repunte en el número de muertos con 567 fallecidos, aunque los contagios siguen cayendo, salvo en Madrid. En la comunidad son 145 las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, cifra idéntica a la del día anterior que eleva a 6.568 el total de fallecidos durante la pandemia. En el caso de los contagios en Madrid hay que anotar hoy una subida con 902 nuevos positivos. El descenso del número de fallecidos ha llevado a la comunidad a desmontar el Palacio de Hielo de Majadahonda como recinto temporal para recibir féretros, según ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso durante una visita a esa instalación. Las tres morgues temporales habilitadas por el gobierno regional han acogido hasta la fecha 1.785 fallecidos.
Hay que reconocer que durante todo este proceso se ha cuidado con sumo cariño y con respeto a todas las personas que han llegado aquí fallecidas, a los cuerpos, con un protocolo seguro por el que garantizamos a todas las familias que sus seres queridos han estado respaldados y cuidados.
Un pleno monográfico en mayo para rendir cuentas de su gestión en la crisis sanitaria. Esta es la propuesta lanzada por la presidenta regional, que piensa en un gran debate como el del estado de la región. Es lo más democrático en esta situación, ha indicado Isabel Díaz Ayuso desde la oposición. Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, le recuerda que ya hay convocado un pleno para el jueves de la próxima semana y que retrasar el debate solo obedece a una estrategia para ganar tiempo.
Voy a pedir ahora ya que sea un debate sin límite de tiempo, como en el formato del debate del Estado de la Región, para que tengamos más oportunidad todos los grupos de debatir y dar más explicaciones. Creo que debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo, esto es lo más democrático.
Se trata de una patada hacia adelante, absolutamente descarada, a unas explicaciones que tendrían que haber llegado hace semanas, siendo Madrid la comunidad más afectada, con el doble de casos de fallecimientos que Cataluña, con 8 veces más que la Comunidad Valenciana o Andalucía, con casi 5.000 fallecidos en residencias. Es muy grave que Ayuso pretenda ser la última presidenta autonómica en dar explicaciones en su Parlamento.
Hoy además se ha conocido que el Gobierno toma el control de los centros privados que realizan test para la detección del coronavirus. Sanidad los pone a disposición de las comunidades autónomas, que podrán regular los precios y limitar el coste, una medida para acelerar las pruebas y evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio fundamental en un periodo de escasez. Lo ha explicado el doctor Fernando Simón, del Ministerio de Sanidad.
Garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de ninguna entidad para en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son por lo tanto un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan PCRs, que ahora mismo son uno de los de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo sea realmente negativo o positivo es excesivamente baja.
Seguimos pendientes además de las nuevas decisiones del Gobierno en el Consejo de Ministros y de la rueda de prensa posterior, con la vista puesta en los autónomos y pymes, con el fin de paliar los daños económicos y sociales de la pandemia. Hoy con la ampliación del plazo para la presentación y el pago de impuestos hasta el 20 de mayo en vez del mes de abril, acabamos de conocer que será a partir de las 2:15 cuando tenga lugar esa rueda de prensa, con la comparecencia hoy de la ministra portavoz María Jesús Montero y del ministro de Sanidad Salvador Illa. Es martes, es 14 de abril. Más noticias titulares con Elia Fernández. Vuelta a clase tras las vacaciones de Semana Santa.
Sin saber aún qué pasará con la tercera evaluación, varias organizaciones educativas han enviado una carta a la ministra de Educación proponiendo abrir los centros escolares durante el verano. El gobierno hablará mañana con las comunidades autónomas sobre el final de este curso.
Multas por incumplir el estado de alarma.
Los cuerpos de seguridad interpusieron ayer en la Comunidad de Madrid más de 1.900 propuestas de sanción y detuvieron a 38 personas. En Tres Cantos se ha multado a 13 vecinos por organizar una fiesta en las zonas comunes de su urbanización.
Las residencias de mayores de nuevo en el punto de mira.
Familiares de usuarios de la residencia Adolfo Suárez, situada en el barrio de Las Rosas de Madrid, han denunciado a la Fiscalía la mala gestión que a su juicio ha llevado a cabo la dirección del centro, en el que aseguran que han muerto medio centenar de ancianos.
Y en deportes crece la preocupación entre clubes y futbolistas por el futuro.
De finalizar la Liga lo hará más allá del 30 de junio, fecha en la que terminan muchos de los contratos de los jugadores. Hay dudas sobre si se llegará a un acuerdo para prolongarlos todos o habrá que negociar individualmente cada caso. Los clubes se reúnen hoy para aunar posturas al respecto.
Onda Madrid, área de servicio público.
Durante toda la mañana hemos estado y seguimos pendientes de un aparatoso accidente de tráfico en la A5 a la altura de Móstoles, sentido salida, debido al vuelco de un camión cuyo conductor ha resultado herido leve. Desde las 9 de la mañana ha permanecido cortada esa A5, decimos, a la altura de Móstoles, sentido salida, aunque no ha estado provocando retenciones porque se ha habilitado la vía de servicio. De momento no podemos ofrecerles la información de la Dirección General de Tráfico.
El tiempo.
Una jornada hoy con chubascos fuertes en la sierra y con la activación de la alerta amarilla por fuertes lluvias para esta tarde en esa zona de la sierra por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Así es, tenemos un tiempo muy inestable durante las próximas horas. Está activado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, no solo en puntos de la sierra, sino que en cualquier municipio las tormentas y las precipitaciones van a hacer acto de presencia. De hecho, la lluvia podría ser intensa, se podría acumular en tan solo una hora hasta 15 litros por metro cuadrado, y esa lluvia va a venir, como decíamos, con actividad tormentosa, así que jornada bastante desapacible la de este martes, con temperaturas muy parecidas a las que teníamos ayer, en torno a los 18 grados en Madrid, 19 en la comarca de Las Vegas. Y mañana miércoles las precipitaciones todavía seguirán siendo generosas, con aviso amarillo mañana en puntos de la sierra por precipitaciones y porque la actividad tormentosa volverá a ser la noticia a destacar.
2 de la tarde y casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Paloma Nolasco en la producción y con Mario Llorente en el control de sonido.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto, y agradecimiento no faltar al aplauso de las 8, porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa, y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha registrado 145 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra idéntica a la de la jornada anterior y que eleva a 6.568 el total de fallecidos en lo que va de pandemia. Los datos indican además que se ha experimentado un repunte en el número de casos con 902 nuevos contagios. El Gobierno, según venimos contando también, ha intervenido los laboratorios privados para limitar el precio de los tests de detección del coronavirus. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Sí, entre otras cosas se trata de controlar el uso y los precios de las PCR, de las pruebas que estos hacen y conocer el resultado de las mismas. Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado que lo que no puede permitir el Ejecutivo es que en un periodo de escasez haya abusos y se usen esas PCR en poblaciones en las que no van a ser eficientes. Se trata de establecer unas garantías.
Garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no haya abusos por parte de ninguna entidad para en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan PCRs, que ahora mismo son uno de los de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo, sea realmente negativo o positivo, es excesivamente baja.
Lo que se busca es controlar que el uso, todo el uso de esas pruebas diagnósticas se haga lo más eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía, ha insistido Fernando Simón. En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad confirma que la tendencia de esa evolución es buena. Los datos en la Comunidad de Madrid apuntan a más de 48.000 contagios, de los que 26.200 se han curado. El número de fallecidos es de 6.568.
Acabamos de conocer, gracias Marta, que hace unos minutos acaba de aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez un nuevo Boeing 747 Jumbo de la Comunidad de Madrid, procedente de China, con un cargamento, en este caso, de 79 toneladas de material sanitario que se va a distribuir de inmediato entre los hospitales de la región ante el COVID-19. En total, según informan desde la Dirección General de Medios de la Comunidad, en los cuatro aviones gestionados por el Gobierno, presidido por Díaz Ayuso, han llegado 332 toneladas de este material sanitario en menos de dos semanas. La presidenta Díaz Ayuso también ha anunciado que la comunidad ha cerrado hoy la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Majadahonda, el tercer recinto de estas características habilitado en la región para acoger temporalmente a fallecidos por el coronavirus desde el comienzo de la crisis sanitaria.
El número de fallecidos ya está empezando a reducirse en la Comunidad de Madrid y por ese motivo vamos a desinstalar una de las tres morgues que hemos puesto en funcionamiento. Este concretamente está aquí en Majadahonda, en esta pista de hielo, donde gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de la UME, de los bomberos y de todos los efectivos de la Comunidad de Madrid hemos podido ponerlo en marcha.
Y entre las vidas que el virus se ha llevado por delante en Madrid, recordamos hoy con María José Francisco a un vecino del centro de la capital, Mohamed, que nació en Bangladesh y que murió en su casa de Lavapiés, donde no pudo recibir la asistencia sanitaria que necesitaba.
Seis días de agonía y desesperación, de solicitar ayuda de manera incesante sin conseguir respuesta. Es el relato de una vida perdida, la de Mohamed Abul Hossain. Seis días de llamadas al 112, a la Comunidad de Madrid, a su centro de salud, al teléfono de atención al COVID. Mujer e hijo, desesperados por encontrar ayuda, acudieron a vecinos, amigos, familiares, incluso al presidente de la comunidad bangladesí, para erigirse como intermediario de un idioma, el nuestro, cuyo desconocimiento les dejaba fuera de comprensión en nuestro país. En la primera llamada, una pregunta a la que no supieron contestar. Por falta de termómetro, no sabían la temperatura de Hossain. En la siguiente, la petición de hablar directamente con el paciente, pero fue imposible el entendimiento. Atención telefónica también desde el centro de salud de Lavapiés, descartando síntomas del COVID primero para reconocerlos días después y con él la recomendación de permanecer en casa. La historia de Hossain es también la de su sobrino Rajib, escuchando al otro lado del teléfono a su primo. Papá está muy enfermo, tiene fiebre, dolor de cabeza y problemas para respirar. ¿Puedes llamar? Eso mismo hacía el AHI desde la organización. La dificultad para respirar se acrecentaba con vómitos, diarrea y debilidad para comer. Esta vez la respuesta del SUMA era que la sintomática, leve, no requería recurso asistencial. Yo quiero vivir fueron las palabras que a 3 días de su muerte repetía a su vecino y amigo Quirón, que hasta salió a la calle a pedir ayuda a los agentes de policía que le remitieron al teléfono de ayuda del COVID. Desde el centro de salud, la falta de facultativos impedía hacer llegar a ninguno a su domicilio. Ahora papá está muy mal, no puede ni hablar. Amigo y sobrino de Josaín cargaron a hombros con él para meterlo en un coche que les llevara a un hospital, pero el conductor, al ver su estado, se negó al traslado, aludiendo que debía ser una ambulancia quien lo hiciera. De camino, esa madrugada del 26 de marzo, una UBI móvil llegó a destino con Josaín ya fallecido. Tenía 67 años, llevaba 20 de ellos viviendo aquí, regentando un restaurante de comida india cerrado por estado de emergencia. Días de vida incierta, días de luto, ahora para todos los que conformaron la historia de incomprensión de Josaín.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La presidenta de la comunidad ha concretado hoy la forma en la que quiere comparecer en la Asamblea de Madrid para dar cuenta sobre su gestión en esta crisis del coronavirus. Propone celebrar un pleno en el mes de mayo similar al del debate del estado de la región, en el que no habría límite de tiempo. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes del Gobierno regional apuntan a Onda Madrid que la fijación de la fecha del mes de mayo se debe a que para preparar un pleno de estas características, como el debate del estado de la región, se necesita tiempo. Se requiere más margen para recabar toda la información posible sobre la crisis del COVID-19. Estaríamos hablando de 2 o 3 semanas con el horizonte de que ese pleno pudiera celebrarse antes de mediados de mayo. La presidenta Díaz Ayuso asegura que es lo más democrático en esta situación excepcional tras haber solicitado a la Asamblea comparecer a petición propia.
Voy a pedir ahora ya que sea un debate sin límite de tiempo, como en el formato del debate del Estado de la Región, para que tengamos más oportunidad a todos los grupos de debatir y de dar más explicaciones. Creo que debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo, esto es lo más democrático.
Los grupos de la oposición también habían requerido la comparecencia de Díaz Ayuso y esta fórmula que plantea la presidenta no les convence. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, invita a la presidenta a que reflexione y que comparezca antes de mayo en el pleno convocado ya el 23 de abril.
Se trata de una patada hacia adelante, absolutamente descarada, a unas explicaciones que tendrían que haber llegado hace semanas. Es muy grave que Ayuso pretenda ser la última presidenta autonómica en dar explicaciones en su Parlamento.
El portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, dice que la propuesta de Ayuso es una tomadura de pelo.
Nosotros no vamos a permitir esta tomadura de pelo, que no es solo una tomadura de pelo para la Asamblea de Madrid, una tomadura de pelo para todos los madrileños y madrileñas.
Porque el debate en mayo, apunta Morano, supone otras 2 semanas sin control al Gobierno.
Y a partir de las 3:30 de la tarde va a tener lugar la comparecencia vía telemática del consejero de Sanidad para dar cuenta también de su gestión en esta crisis. Durante las últimas semanas, los grupos le han pedido a Ruiz Escudero más transparencia, aunque el consejero ha mantenido varios encuentros virtuales con los portavoces de la comisión para informarles de las decisiones que iba tomando. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La oposición acude a esta comisión con ansia de datos. Más Madrid, por ejemplo, alude a la necesidad de que el consejero cuente cómo está funcionando realmente el macrohospital del IFEMA. Mónica García.
Ha tenido muchas críticas por parte de los profesionales y que realmente no ha sido ese hospital de campaña que deberíamos haber tenido de una manera eficaz y eficiente, sino que ha sido una propuesta más bien de autobombo y de publicidad.
También cree que la cuantificación de fallecidos es inferior a la real, un asunto por el que igualmente se va a interesar Vox, un grupo que asimismo reclama explicaciones sobre las residencias. Unidas Podemos también. Vanessa Lillo.
Necesitamos conocer, es urgente y necesario, tanto la situación como la intervención que se ha hecho en las residencias de mayores de nuestra comunidad, así como la disposición que tenemos de los recursos sanitarios privados.
En el Grupo Socialista nos comentan que esperan que con esta comparecencia el Gobierno abra una nueva etapa de transparencia y de acuerdos con la oposición.
Y antes de esa comparecencia, que como decimos tendrá lugar dentro de 80 minutos, Ruiz Escudero se ha reunido también con los 5 sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad. Entre las principales peticiones de las centrales, un listado de afectados y fallecidos por la COVID-19, informa Eva Prat.
En esa reunión telemática que comenzaba a mediodía ha estado inicialmente presente, como decías, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aunque luego ha sido relevado por la directora de Recursos Humanos del SERMAS, Raquel San Pedro. Los cinco sindicatos que solicitaron esta reunión, AMITS, CESIT Unión Profesional, SATSE, Comisiones Obreras y UGT, están planteando muchas preguntas relativas a temas retributivos, pero también al futuro a corto y medio plazo del Hospital de IFEMA o de los centros de salud. Teresa Galindo, secretaria general del Sindicato de Enfermería de Madrid.
La situación que está surgiendo en atención primaria, cómo se está reorganizando, cómo van a quedar los centros de salud y los consultorios, que nos den un cronograma de actuación de cómo esto se va a volver a la normalidad, cómo se está gestionando el IFEMA, cuánto tiempo va a estar funcionando, de qué manera, con qué personal, los trabajadores de atención primaria y hospitales que están en el IFEMA, que tienen un exceso de jornada, ¿eso cómo se va a remunerar?
El número de profesionales afectados por coronavirus es otra de las cuestiones por las que se están interesando los sindicatos. Yolanda Alonso, portavoz de CESIT Unión Profesional.
Necesitamos un desglose por categorías del listado de afectados, de personal afectado y de aquellos compañeros que han fallecido por COVID-19 durante estas semanas. Y, por supuesto, pues una información puntual de los contratos COVID a día de hoy actualizada, y queremos conocer si es cierto que se han rescindido contratos antes de que la crisis sanitaria de COVID-19 finalice.
La semana pasada el SERMAS remitió una carta a los sindicatos en la que informaba que un total de 3.734 profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid se encontraban de baja por contagio de coronavirus o en aislamiento.
Y mientras la incorporación de los trabajadores no esenciales a sectores como la construcción o la industria se está haciendo con cierta normalidad dentro de las actuales circunstancias, lo que preocupa ahora son las consecuencias para el empleo. Esta mañana en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el secretario general de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, ha pedido un gran pacto regional ante la crisis de empleo económica y también social que se avecina. Más de 1 millón de personas están en paro o con su trabajo suspendido, según los datos que ha ofrecido Elena Arribas.
Igual que se está planteando una reedición de los pactos de la Moncloa, Jaime Cedrún cree que es necesario firmar un gran acuerdo en la Comunidad de Madrid para dar soluciones a esta crisis. Es una propuesta que ha lanzado el líder de Comisiones Obreras en la región esta mañana en Onda Madrid.
Estamos en más de 1 millón de personas en la comunidad que están en paro, y el paro se está aproximando al 500.000. O están en una situación de suspensión de su puesto de trabajo, y esto va a ir creciendo o mucho más. Por lo tanto, lo que se nos avecina es una crisis de empleo, una crisis económica, una crisis social, tremenda, como nunca la hemos conocido.
Una crisis que afecta más a los que menos tienen.
Con un nivel de economía sumergida de casi el 20%, tampoco está funcionando la economía sumergida. Es decir, en estos momentos tenemos verdaderos dramas en más de cientos de miles de hogares que necesitan tener alguna contribución.
Por eso cree fundamental poner ya en marcha la renta mínima.
La compañía Airbus ha reanudado hoy su actividad en sus centros en la Comunidad de Madrid tras concluir el periodo de suspensión excepcional de actividades no esenciales. La sección sindical de CGT se queja de que abren en unas condiciones que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, por lo que han convocado nuevamente una huelga indefinida. Cristina Espina.
Denuncian que Airbus incumple con las recomendaciones sanitarias en su vuelta a la actividad. Portavoz de CGT, Marcos Nava.
Que la gente que está yendo ahí está realizando su trabajo con unas medidas que a todas vistas nos parecen insuficientes, y que es en las zonas que existen medidas. Hay zonas en las que ni siquiera existen medidas, luego en las zonas de oficinas o laboratorios, que se determina todo a que cada trabajador mantenga su distancia de 2 metros, pero no están ni dando mascarillas, ni dando guantes, ni informando a los trabajadores.
Por todo ello, convocan una huelga indefinida, aunque desde la empresa insistan en que la vuelta al trabajo se hace bajo estrictas condiciones de seguridad y salud laboral y de acuerdo con el Real Decreto. Sin embargo, desde CGT recuerdan que el último informe de la Inspección de Trabajo planteaba dudas.
Esta determinó que tendría que entrar el Ministerio de Sanidad a conocer la situación, y nosotros, mientras tanto, seguimos enviándole todos aquellos defectos que vemos sobre las medidas unilaterales de la empresa.
También se quejan de que no les informan de los casos de contagio desde hace 10 días, a pesar de que en Getafe la última cifra conocida se elevaba a más de 200. En cualquier caso, hoy se reúne la Comisión de Empleo, con lo que están a la espera de posibles cambios en la plantilla.
El alcalde de Madrid ha participado hoy en una videoconferencia con los regidores de las otras 6 ciudades más pobladas de España del encuentro, un documento conjunto con Madrid a la cabeza como la más afectada por el coronavirus para pedir al gobierno de Pedro Sánchez medidas concretas para afrontar la crisis económica. Mar García.
A través de una pantalla con un portátil, Madrid se da cita con 6 ciudades que sufren los efectos del coronavirus: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, más Málaga, con su alcalde Paco de la Torre de baja por el COVID-19, que ha sido sustituido por la teniente de alcalde. Un encuentro con un arranque así de personal.
Se pelea. Tengo algún sobrino que lo hubiera resuelto.
Videoconferencia a 6 ciudades en las que tienen una mayor población con problemas comunes y desafíos conjuntos ante una crisis que es sanitaria, pero también socioeconómica. Y suspendido San Isidro, el gobierno va a proponer que los sanitarios reciban la medalla de oro del patrón para la vicealcaldesa Begoña Villacís. Hay otros colectivos que también se lo merecen.
Que San Isidro efectivamente está suspendido y de hecho, pero eso no quita para que el reconocimiento nosotros se lo entreguemos y lo otorguemos. Ya veremos cuándo lo vamos a celebrar, pero yo no tendría suficientes medallas para premiar a todo el mundo que está trabajando hoy en día.
Desde Más Madrid no entienden la suspensión en lugar del aplazamiento. Rita Maestre, portavoz.
Sus grandes eventos como San Jordi, que Valencia aplace sus fallas a cuando sea seguro realizarlas y que Madrid sencillamente se cancele San Isidro, se cancele sin ninguna alternativa.
Más Madrid reclama una reprogramación para no dañar más a un sector ya golpeado como es el de la cultura.
Continúa las denuncias sobre la situación de las residencias de mayores. La última, la de familiares de usuarios del Centro Adolfo Suárez de Madrid, que han puesto el caso en manos de la Fiscalía debido a la mala gestión que a su juicio ha llevado a cabo la dirección de esta residencia, en la que, según estiman, han muerto medio centenar de ancianos. Ángel García.
La madre de Rosario falleció hace unos días en la residencia Adolfo Suárez, en el barrio de Las Rosas. Su queja en Telemadrid es rotunda.
Y a los mayores se les está dejando atrás, se les está dejando agonizar ahí dentro. Entren en esa residencia ya y corrijan las aberraciones que están pasando. Yo le pido desde aquí a los gobernantes de la comunidad autónoma del país que si nos quieren mirar a la cara, que por favor actúen inmediatamente.
Se calcula que al menos 50 ancianos han podido fallecer en ese centro y los contagiados pueden ser al menos 70, una situación que ha llevado a los familiares a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Se quejan de que los aislamientos no cumplen los protocolos, que no se derivan los ancianos enfermos a los hospitales y que hay una completa opacidad sobre lo que pasa allí dentro. También la Asociación del Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que intervenga y delimite las responsabilidades de una gestión que califican de desastrosa.
Los sindicatos además denuncian que las residencias privadas y concertadas de Madrid no han recibido aún los test para los profesionales ni tampoco el aviso para hacerlo. Según Comisiones Obreras, han llegado muy pocas pruebas y ni siquiera cubren a todos los residentes. Pilar Rivera.
Una realidad límite que continúan sufriendo los trabajadores de los mayores focos de contagio.
En mi residencia somos 100 trabajadores y a día de hoy, 14 de abril, no nos han hecho el test a nadie.
Desde Comisiones Obreras Madrid demandan por enésima vez pruebas rápidas masivas a empleados y mayores con síntomas o no, porque han podido portar el virus y extenderlo. Juani Peñafiel es responsable de residencias y centros de día en el sindicato.
Si no se hacen los test a los trabajadores y solamente se hace a una parte de los usuarios, no estamos haciendo nada. Para ser efectivos y tener al virus controlado, debemos hacérselo a todo el personal de cada centro de trabajo, de cada residencia.
Aspecto este, el de los test en residencias, al que se ha referido Fernando Simón. Recuerda que en tiempos de escasez no hay que desaprovechar recursos claves.
Sabemos que la PCR, que detecta infección, es decir, el virus en las personas, tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico que justifique.
A fecha de hoy, las plantillas de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid están al 50%. Los trabajadores o han enfermado o han sido aislados.
Y en Tres Cantos, la policía ha sancionado a 13 personas y ha denunciado a otras dos por celebrar una fiesta en un chalet. Patricia Cristóbal.
13 sancionados y 2 denunciados. Es el balance de una fiesta que se celebró este domingo en Tres Cantos y que rompía con la prohibición de salir durante el confinamiento. Fue precisamente la alta música que había en la fiesta la que hizo sospechar a un agente que no estaba de servicio y que alertó a sus compañeros al sospechar de lo que podía haber en la fiesta. 6 patrullas se desplazaron hasta el chalet y allí descubrieron que había 13 personas festejando en pleno estado de alarma con música, alcohol y comida. Todos los asistentes fueron sancionados porque no había motivo para saltarse las reglas y no quedarse en casa. Lo explica la concejala de Seguridad, María del Mar Sánchez.
Lo que se hizo fue 13 denuncias, porque evidentemente es un hecho de saltarse premeditadamente el confinamiento sin ningún tipo de excusa, y luego además uno de ellos también recibió una denuncia por falta de respeto, por el que se encaró a la policía.
Por cierto, que 2 días después ha sido denunciado otro de los participantes en la fiesta porque estuvo llamando insistentemente al número de emergencias de la policía local para poner una denuncia contra los agentes. Ha sido denunciado por que siguió llamando pese a que le avisaron de que ese teléfono debía quedarse libre para posibles emergencias. Desde el ayuntamiento insisten en que esta es una noticia puntual y que el comportamiento de los tricantinos está siendo ejemplar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. España registra hoy un ligero repunte en el número de muertos con 567 fallecidos, aunque los contagios siguen cayendo, salvo en Madrid. En la comunidad son 145 las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, idéntica cifra a la del día anterior, que eleva a 6.568 el total de fallecidos durante la pandemia. En el caso de los contagios en Madrid, hay que anotar hoy una subida con 902 nuevos positivos. Y nos vamos en directo hasta el Palacio de la Moncloa porque acaba de comenzar la rueda de prensa. Al término del Consejo de Ministros interviene ahora la ministra portavoz María Jesús Montero.
Decir una y otra vez en esta idea, porque pueden aparentar que son medidas relativamente sencillas, pero son realmente las que están ayudando a contener la evolución del virus, a salvar vidas, que es, como todos conocen, nuestro objetivo prioritario. Sabemos que este es un esfuerzo importante, el que se le pide una vez más a la ciudadanía, porque pesan ya las semanas previas, y también porque somos conscientes de la incertidumbre de la situación que se añade a este trastorno que hemos tenido, que seguimos teniendo en nuestras vidas cotidianas. La incomodidad de tener que permanecer confinados, la preocupación por nuestros seres queridos, también de muchas personas por su empleo y, por supuesto, la pena, el desconsuelo por las personas que ya no nos acompañan. Lamentablemente, en este sentido, tengo que comunicar que hoy hemos conocido que un trabajador del complejo de la Moncloa ha fallecido por coronavirus. Se trata de Manuel Sánchez Lizana, un empleado admirable que ha dejado un gran recuerdo en esta casa. Por eso, en nombre del Gobierno y de todo el personal que trabaja en Moncloa, trasladamos nuestro más sentido pésame por esta pérdida a su familia y mandamos muchos ánimos y deseos de recuperación a todos sus seres queridos. Por eso, cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que tener claro que cada día que pasa es tiempo que ganamos para aprender más sobre esta enfermedad, para aprender más sobre este virus, para que los científicos, por su parte, puedan encontrar soluciones, desarrollar investigaciones que nos permitan un tratamiento eficaz o una vacuna, y también para que nuestros profesionales sanitarios, verdaderos héroes en estos días, puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Por eso, nuestra colaboración individual, lo repetimos una y otra vez, es imprescindible para que el esfuerzo colectivo como país esté dando su fruto, para que podamos seguir avanzando casilla. Luis Eduardo Aute, uno de nuestros grandes artistas, que justamente nos dejó recientemente, escribió que vivir es el deber de no claudicar. Un mensaje que en estos días tiene una especial relevancia, un especial significado, porque el deber de no claudicar nos atañe a todos. Cada paso que damos en este sentido supone un inmenso esfuerzo, pero también es un gran logro que tenemos que dimensionar y que tenemos, siempre que nos sea posible, reconocer, no solo desde el Gobierno, sino entre todas las personas que sabemos que están respetando de manera fiel estas recomendaciones, dándonos ánimo uno a otro, como hacemos y como están haciendo millones de ciudadanos todos los días cuando contactan por teléfono o a través de videoconferencia. Saben que hace unos días finalizó también el permiso retribuido recuperable que se puso en marcha para llevar a cabo la mínima movilidad posible aprovechando el periodo de Semana Santa. En consecuencia, esta semana se está produciendo el retorno, la vuelta a la actividad laboral de aquellos trabajadores que bien no pueden permanecer en sus casas teletrabajando, seguimos animando a que esto sea así, o bien pertenecen a sectores, empresas o fábricas que no eran esenciales. Es una vuelta ordenada, una vuelta paulatina, que se está desarrollando, y quiero destacarlo, con total normalidad. Y tenemos que insistir en que lo que hacemos es volver a la situación que había hace dos semanas, haciendo mucho hincapié y reforzando aún más la importancia de extremar las medidas de prevención, de mantenimiento de la distancia y medidas de higiene de manos. El hecho de que haya sido festivo en el día de ayer en algunas comunidades autónomas, en concreto 8, ha facilitado que este retorno se haya ido produciendo de forma escalonada, pero en cualquier caso nuestra valoración es muy positiva, ya que la reincorporación de este grupo de trabajadores ha transcurrido, insisto, con normalidad y sin incidente destacable. Por eso me gustaría poner en valor, en primer lugar, el diálogo fluido que hemos mantenido con organizaciones empresariales y sindicatos, a quien quiero agradecer el esfuerzo por intentar preservar la situación de salud de los trabajadores, por adoptar las medidas de prevención de riesgo en el marco de las empresas. Gracias, vuestro trabajo ha contribuido a que estemos más seguros en nuestros puestos de trabajo. Pero también quiero reforzar la coordinación con las comunidades autónomas que están velando por esta situación y también por el mantenimiento de la seguridad prevista con los servicios de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, el trabajo de las fuerzas, cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Municipal y Protección Civil a la hora de distribuir mascarillas para que las personas que tienen que usar el transporte público para ir a su trabajo puedan utilizar esta mascarilla como medida complementaria al resto de recomendaciones que, insistimos, son imprescindibles. Distancia social, higiene de manos y, si nos movilizamos por transporte público, de forma complementaria, la utilización de la mascarilla.
2:37, ahora seguimos.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
España supera los 18.000 muertos por coronavirus tras sumar otros 567 en las últimas 24 horas. En la Comunidad de Madrid se registran hoy 6.568 fallecidos y 145 muertes más durante las últimas 24 horas, con lo que se estabiliza el número de muertos. En cuanto a los contagiados en Madrid, hay un repunte al contabilizarse 902 casos positivos más respecto ayer, con una cifra total de infectados de 48.000 personas. Más detalles, Marta Zúñiga. Buenas tardes.
Buenas tardes. 567 muertes en las últimas 24 horas es un ligero repunte respecto a la jornada de ayer. Como decías, hay 18.000 fallecidos. Baja el ritmo de contagios. Además, como venimos contando, el Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de las autonomías, de las comunidades autónomas, los laboratorios privados de diagnóstico clínico para, entre otras cosas, controlar el uso y los precios de las pruebas PCR que estos hacen. Se trata de conocer el resultado de esas pruebas y conocer con mayor detalle el número de contagios. Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Sabemos que la PCR, que detecta infección, es decir, el virus en las personas, tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico que justifique, ningún cuadro clínico o exposición de alto riesgo que justifique el realizarlas.
En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad confirma que la tendencia es buena, aunque Simón lamenta, le gustaría tener más curados que números de contagios.
Lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más curados que nuevos casos todavía no se ha producido. Hemos tenido 2.777 nuevos curados, lo que eleva la cifra de curados a 67.504 personas, casos que han sufrido la enfermedad que ya están curados, lo que significa alrededor de un 40% del total de los casos ya se han curado.
En cualquier caso, baja el ritmo de contagios, pero hay que sumar esos 567 muertos en las últimas horas, ese ligero repunte respecto a la jornada de ayer. En total, en todo el territorio hay 18.000 fallecidos.
Y una previsión económica que se aguardaba con muchísimo interés para hoy, la del Fondo Monetario Internacional. La organización financiera pone cifras al impacto económico de la pandemia y en el caso de España, la crisis va a ser especialmente dura. El paro superará el 20% y el PIB caerá un 8%. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, previsión que acaba de dar el Fondo Monetario Internacional para nuestro país durante 2020. Se estima, como bien has apuntado, una caída del PIB del 8%. Esto es 9,6 puntos menos que en la anterior previsión que había realizado el Fondo Monetario Internacional en enero de 2020. El paro durante este año se disparará hasta el 20,8%. Solamente Italia, dentro de la zona euro, supera esta caída. Se estima que la economía italiana caerá más de un 9% durante 2020. Lo que sí que habrá será una previsión de que en 2021 se crecerá en España un 4,1%. Eso sí, esta previsión el Fondo Monetario Internacional la ha hecho partiendo de un supuesto, y es que durante el segundo semestre del año la economía recupere su nivel normal y ya no haya las medidas extraordinarias que se están tomando en estos momentos. A nivel mundial, el PIB caerá también con fuerza, un 6,3% menos que la previsión de enero de 2020. Estima el Fondo Monetario Internacional que a nivel mundial el Producto Interior Bruto perderá un 3%. Lo ha calificado como la peor recesión desde la Gran Recesión. En cuanto al resto de la jornada, hay que destacar que esta previsión se suma a la del BBVA, que estima una caída idéntica del 8% para la economía española en 2020. Que solo en el segundo trimestre será de entre un 12 y un 13%. El gobierno ha respondido esta mañana a las previsiones del BBVA y al resto de previsiones que se han hecho en los últimos días, destacando que hay que coger esas previsiones con pinzas. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social y las declaraciones se han hecho en Antena 3.
Con esas incertidumbres, yo creo que estas cifras hay que cogerlas con pinzas y me parece que este no es el foco en este momento. El foco debe ser que desde el gobierno hay una voluntad absolutamente decidida de proteger las rentas.
Y en cuanto a la bolsa, apenas está registrando movimiento los datos que se han conocido del Fondo Monetario Internacional. Antes de que comenzara la rueda de prensa subía en torno a un 0,40%. Ahora mismo mantiene los 7.100 puntos con una subida del 0,47%.
Es la noticia de ahora mismo. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española caiga este año más que en toda la crisis de 2008 a 2013. En materia económica, en materia sociolaboral, el Consejo de Ministros también acaba de aprobar nuevas facilidades de pago de impuestos para pymes y también para autónomos, retrasando su presentación hasta el 20 de mayo, y ya está claro que no ha estudiado el ingreso mínimo vital puente, tal y como reclamaban desde Unidas Podemos. Se están centrando en sacar adelante el definitivo, pero aún están haciendo los estudios necesarios en Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de hecho no ha contado nada en ese sentido la ministra portavoz María Jesús Montero. Sí que se ha decidido hoy el aplazamiento del pago de impuestos para pymes y autónomos, la presentación del IVA y IRPF y sociedades, que se podrá prorrogar hasta el 20 de mayo siempre que se tenga una facturación inferior a los 600.000 euros. Los autónomos podrán además renunciar al sistema de módulos y tributar por el de estimación directa. Más de 3 millones de contribuyentes podrían beneficiarse de esta decisión según cálculos del Ejecutivo. La ministra portavoz María Jesús Montero está insistiendo desde el inicio de la rueda de prensa en mantener las medidas de confinamiento para conseguir superar la pandemia. El virus también ha golpeado en el Palacio de la Moncloa, de hecho a uno de sus trabajadores, Manuel Sánchez Lizana, y con él, con su memoria, Montero ha querido tener un gesto especial. Sobre el inicio de las reuniones para llegar a un pacto de reconstrucción para el país, Montero ha anunciado que empezarán este jueves con una reunión del presidente con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado, y seguirán de mayor a menor. En estos momentos podemos escuchar a la ministra, que sigue en la exposición de lo acordado hoy en el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar.
1 a 1,3 millones de empresas. Asimismo, el Gobierno es consciente de que esta crisis sanitaria ha golpeado de forma dura a familias, empresas y trabajadores, y es por ello que seguimos aprobando medidas para que los cambios normativos en el BOE se traduzcan en una mayor renta y una mayor protección social. Y le voy a dar algún dato de forma breve hasta el día de ayer. La Seguridad Social ha registrado ya 941.000 solicitudes para cobrar la prestación por cese de actividad o por el descenso de un 75% de la facturación. Son casi 780.000 autónomos los que han recibido a día de hoy la conformidad y que el viernes recibirán esta prestación.
En el capítulo de hoy sobre los nuevos pactos de la Moncloa, anotamos que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha enviado una propuesta al presidente del Gobierno. Flor Carazo, cuéntanos, buenas tardes.
Después, buenas tardes, de 10 días sin recibir la llamada de Sánchez, Inés Arrimadas ha enviado esta mañana al presidente del Gobierno una propuesta para un pacto de reconstrucción que incluye un plan urgente de contingencia sanitaria, otro estratégico para la salida del confinamiento y la reactivación de la economía, otro de protección social y una posición común ante la negociación con Europa. La líder de Ciudadanos considera que su propuesta puede poner fin a las improvisaciones del Ejecutivo.
Pido al Gobierno que muestre mucha más ganas de dialogar, que es pasándose 10 días sin hablar con la oposición, y que escuche nuestras propuestas, que son propuestas muy sensatas, muy concretas, y que permiten ponernos a trabajar y no perder ni un día más.
El PP se queja de que Sánchez todavía no les ha llamado y duda de que quieran realidad unos pactos de la Moncloa. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
Sánchez no quiere unos pactos de la Moncloa, quiere unos pactos para poder quedarse en la Moncloa, que es bien diferente. Lo que quiere es una fotografía que le permita distraer la atención de las múltiples deficiencias que este gobierno está llegando.
Maroto ha acusado al presidente de utilizar la mentira para tapar su gestión en esta crisis.
Más de 3 millones de trabajadores en todo el país están afectados por un expediente de regulación de empleo temporal y las cifras, las oficinas de empleo no dan abasto para tramitarlos a tiempo. Miles de personas corren el riesgo incluso de no poder cobrar a tiempo su prestación. Elena Arribas.
Sigue habiendo una avalancha de ERTEs en todo el país. Palabras del líder de Comisiones Obreras en la región, Jaime Cedrún, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La avalancha ya está viendo. No solamente han sido los ERTEs de fuerza mayor, sino que ahora estamos
en una avalancha de ERTEs por razones económicas y razones productivas.
El problema es que las prestaciones se pagan a mes vencido, así que los expedientes que se tramiten ahora no se cobrarán hasta mayo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado en Radio Intereconomía su preocupación por los trabajadores más vulnerables.
Yo espero que el SEPE no espere al mes que viene para pagar a los trabajadores y las trabajadoras que están en un ERTE, muchos de ellos en unas condiciones económicas absolutamente irresistibles. Hay mucha gente en este país que vive al día.
Los sindicatos están en conversaciones con la COE. Quieren llegar a un acuerdo que permita mantener el empleo cuando se levante el estado de alarma, teniendo en cuenta que muchas empresas no se van a poder poner en marcha inmediatamente.
La ministra de Educación se va a reunir mañana con los consejeros autonómicos para acordar cómo poner fin al curso escolar afectado por la interrupción de clases como consecuencia de la crisis sanitaria. Sobre la mesa hay distintas opciones. La Comunidad de Madrid, que no tiene intención de aplazar la fecha de final de curso prevista para el 23 de mayo, rechaza dar aprobado general a los alumnos como hará Italia. Añadimos a esto que 40 organizaciones le han mandado una carta al gobierno para pedir la apertura de los centros educativos en verano. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes, colectivos de padres, alumnos y profesores. En esa carta han solicitado que mañana en la conferencia sectorial la ministra Cela y los consejeros autonómicos de educación tengan en cuenta sus propuestas. Camilo Llené es portavoz de CEAPA y Ricardo Ibarra es director de la plataforma de infancia.
Abrir los centros escolares durante el verano.
Todos los niños y niñas van a tener apoyo suficiente y vamos a intentar reducir esas tasas de fracaso de abandono escolar que con seguridad se van a producir.
Tras más de un mes encerrados en casa, varias voces además piden que los niños y niñas puedan salir a la calle de forma controlada. Una medida que han defendido en Telemadrid el psicólogo Javier Urra y el experto en epidemias Juan José Badiola.
Ya deben de ir saliendo de la mano de sus progenitores.
Creo que sería conveniente para la buena salud mental y personal de esos niños.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, defiende que si baja la curva de contagios, se puede plantear que puedan salir un rato a partir del 26 de abril, un escenario que estudia el Gobierno central, así lo ha asegurado Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias.
Pero además hay que tener mecanismos adecuados para implementarla y controlar los excesos y los abusos. Todo eso no se puede hacer de manera improvisada.
El Gobierno ha pedido consejo a la Asociación Española de Pediatría. María José Mellado es su presidenta.
Organizar de una manera coordinada y priorizar el desescalamiento de las poblaciones infanto-juveniles cuando ya esté abierto el confinamiento.
Tendrá que ser de forma escalonada y habrá que hacerles entender a los menores que al principio solo será un paseo.
Y volvemos un instante al Palacio de la Moncloa, donde en este momento comienza también la comparecencia informativa del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Podemos confirmar que estamos doblando la curva. Insisto, estamos doblando la curva. Alcanzamos el pico hace unos días y los datos que estamos viendo esta semana nos confirman que estamos doblando la curva. Segunda cuestión que quería compartir con ustedes es, una vez más, resaltar y reafirmar que seguimos en fase de confinamiento. El esfuerzo enorme que estamos haciendo el conjunto de los españoles cumpliendo ejemplarmente unas medidas que son drásticas, son duras, son difíciles por lo que comportan de afectación de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, están dando estos resultados que hemos visto y nos permiten concluir que estamos doblando la curva. Por tanto, seguimos en un estado de confinamiento de los más estrictos, de los más exigentes que se producen en el conjunto de nuestros países, de los países europeos. En tercer lugar, hacer una valoración breve de la recuperación de una pequeña parte de la actividad económica que se produjo ayer y se ha producido esta mañana en aquellas comunidades autónomas que ayer disfrutaban de un día festivo. Lo ha dicho la ministra portavoz, se ha producido con toda normalidad. Los ciudadanos que tenían permitido el regreso a esta pequeña parte de actividad económica que se ha recuperado al concluir la temporalidad del permiso obligatorio retribuido recuperable, que como ustedes saben venció el 9 de abril, los ciudadanos que, gracias a que venció este permiso obligatorio retribuido recuperable, han podido regresar a su actividad laboral, lo han hecho también con un comportamiento que queremos destacar, subrayar y agradecer.
las tres prioridades que el gobierno, sobre las que el gobierno ha ido insistiendo, de mantener la distancia interpersonal, de idealmente 2 metros, como mínimo 1 metro, de tener un lavado frecuente de manos y de tener unas condiciones de higiene, tanto en espacios públicos como privados, muy, muy estrictas, pues vemos que se han cumplido, constatamos que se han cumplido de forma ejemplar. Y la recomendación que hizo el gobierno de, en el caso que estas tres recomendaciones, prioridades, especialmente la de la distancia interpersonal, no se pudiera cumplir, pues usar una mascarilla como recomendación, a tal efecto se han repartido una cantidad muy importante, pues también ha funcionado con toda normalidad y lo queríamos destacar.
La vigilancia y el control de las fuerzas de seguridad del Estado pasa por quienes incumplen el confinamiento y también por los delincuentes del ciberespacio. En las últimas horas, la policía ha recibido más de 1.000 denuncias por una práctica conocida como sextorsión. ¿En qué consiste, Lupe Ortiz?
Se chantajea a la víctima con difundir contenido de carácter íntimo y sexual sobre ella si no paga. Pilar Ayue, comisaria principal.
De algunos casos hasta $1.900 pretenden cobrar, pero en monedas, en criptomonedas como los bitcoins, que tienen que ingresarse en un monedero virtual.
Del ciberespacio a la tierra, con detenidos por pasear por la playa aprovechando la noche, pero también se vigila cuando el sol se pone.
Por las noches sigue vigente el estado de alarma, el maldito virus no entiende de horarios y la Policía Nacional tampoco, porque por las noches hemos intensificado el control del movimiento de personas y vehículos.
118 detenidos y 11.000 sancionados, de la pedagogía al castigo por no cumplir. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Mañana se cumple un mes desde que se declaró el estado de alarma y, como comprenderán, aquella pedagogía ha tenido que dejarse atrás y hemos pasado a la aplicación estricta de la ley.
Corregido, por fortuna, ese lapsus, lo que se cumple mañana es un mes del estado de alarma, con policía y Guardia Civil trabajando por preservar la seguridad de todos.
Las consultas telefónicas al Servicio de Información del Instituto Nacional de Toxicología han aumentado de forma notable durante la pandemia, fundamentalmente por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de productos de limpieza en los hogares. Los médicos de este servicio han atendido en marzo y durante las dos primeras semanas de abril más de 11.000 consultas telefónicas, 1.600 más que en el mismo periodo del año pasado, informa Paloma Nolasco.
1.800 llamadas estaban relacionadas con intoxicaciones vinculadas al uso de lejía y otros desinfectantes de superficies, y en el 26% de los casos la lejía se había mezclado con otros productos como amoníaco, salfumant, vinagre, alcohol, anticalcáreos, limpiahogar y lavavajillas. En el caso de la mezcla de lejías con amoníaco, que es la más habitual, se produce una reacción química que genera un gas llamado cloramina, altamente tóxico. El servicio de información toxicológica, que funciona durante las 24 horas del día en el teléfono 91-562-0420, recomienda evitar la mezcla de productos y seguir las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad para la limpieza en el ámbito doméstico y la prevención de infecciones por coronavirus.
Onda Madrid, deportes.
En deportes, clubes y futbolistas muy preocupados, José María del Toro, por el futuro. Buenas tardes.
Eso es, Felipe. Buenas tardes. Preocupación mayúscula por la situación contractual de los jugadores. Parece muy claro que la temporada de finalizar lo hará más allá del 30 de junio, fecha en la que acaban contrato muchos jugadores. ¿Cómo se solventará esa situación? ¿Se prolongarán los contratos hasta la finalización de la temporada? ¿Habrá que negociar individualmente con cada futbolista? Sobre eso hablan hoy los clubes de primera y segunda en una reunión telemática. Pongamos un ejemplo. En el Alcorcón, uno de nuestros clubes de segunda, finalizan contrato el 30 de junio nada menos que 14 jugadores, quedando solo 11 con contrato en vigor. Finalizar la temporada liguera hacia finales de julio, ese es ahora el escenario más probable que maneja la Liga, quedando el mes de agosto para disputar lo que resta de competiciones europeas. ¿Qué opinan los futbolistas sobre acabar la campaña? ¿Temen los contagios? Habla Xavi Echeita, jugador del Getafe.
Lo más justo, yo creo que para todos, sería terminarla y, bueno, poder seguir disfrutando, ¿no?, de esta temporada tan bonita y tan ilusionante que estamos llevando. Los expertos son los que tienen que analizar la situación. Si todo está en orden, pues podremos volver, y si deciden que se tiene que suspender, pues no queda otra que acatar la decisión de ellos.
El Real Madrid ha hecho público un vídeo en el que muestra cuál será el aspecto del nuevo Bernabéu una vez que finalicen las obras reiniciadas ayer. Lo podéis ver en las redes sociales del club. Con aspecto de nave espacial, incluye un techo retráctil. La previsión es que esté finalizado en 2023 tras invertir 575 millones de euros. Y hablando del Real Madrid, el ex del Barça, Xavi, ahora entrenador en Qatar, le ha dejado este recadito a los blancos sobre los últimos títulos en la Champions.
El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. O sea, el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no? Yo le digo suerte en cuanto no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en la Liga y ganas Champions. El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions.
Por cierto, que en el Barça siguen los líos en los despachos. Ayer hubo junta directiva, la primera tras las recientes 6 dimisiones, y el club ha decidido querellarse contra Emili Rousseau, hasta ahora vicepresidente. Rousseau ha declarado varias veces que en el llamado Barça Gate alguien metió la mano en la caja. Habla el portavoz del club, Josep Vives.
El club reitera y niega categóricamente que se haya producido en su seno ninguna conducta o ninguna acción que sea susceptible de ser calificada de corrupción. Y en consecuencia la Junta Directiva ha acordado emprender acciones penales contra el señor Russo.
Siguiendo con denuncias, la Liga ha denunciado ante el Consejo al presidente de la Federación, Luis Rubiales, por filtrar a los medios audios de la última reunión mantenida en la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Además, ha decidido no acudir a ninguna reunión más. Y al margen del fútbol, hay movimiento en el ciclismo para intentar salvar la temporada. El Tour podría disputarse en el mes de agosto, la Vuelta a España en el de septiembre y el Giro de Italia en octubre.
Nos acercamos a las 3 con música de la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, en este caso de la ópera La Fuerza del Destino, de Verdi, para presentar una nueva propuesta de ocio en casa y en formato vídeo. La cita es esta tarde y el objetivo, acercar la cultura a todos los hogares madrileños durante estos días de confinamiento.